Pablo, ¿revisaste el correo esta mañana?
Sí, lo estuve revisando y nos mandaron algunas cosas muy, pero muy buenas.
¿Vieron qué hora es?
Uy, es tardísimo. Sí, vamos en taxi.
Mirá, ahí viene uno. ¡Taxi!
¿A dónde lo llevo?
Avenida Millán y Las Violetas, por favor.
¿Millán? ¿No hay una organización misionera ahí?
Sí, es la sede llamada de Medianoche en Uruguay.
Va a ser lindo el mensaje. Hola.
Hola, Pablo. ¿Dónde están?
Estamos en camino hacia el estudio.
Ah, ¿y Daniel está contigo?
Sí, está acá conmigo en el taxi.
Pregúntale si trajo la nota.
A ver, Dani, dice Rodrigo si tenés la cinta con la entrevista.
Sí, la tengo conmigo.
Lo escuché. Pablo, apúrense que en 10 minutos tienen que estar al aire.
Está perfecto, nos vemos.
Betina, decime, ¿conseguiste el perfil del autor del libro que vamos a recomendar hoy?
Sí, por supuesto, lo conseguí. ¿Y tú encontraste la página web que necesitabas para el tema?
Sí, gracias a Dios.
Ah, Betina, otra cosa. Esta semana nos llegó la biografía de este músico. ¿Por qué no lo mirás?
Ay, a ver. Mira qué bueno, me gusta este músico.
Muchachos, ¿el programa de radio tiene nombre?
Sí, Bonus Track.
¿Bonus qué?
Bonus Track.
¿Y eso qué es?
Pará, ya llegamos. Cobrate.
¡Hey! ¿Y qué es Bonus Track?
Sintonizá la radio que te lo decimos ahí.
Bonus Track es esa pista extra que traen algunas producciones musicales. Hoy en radio está aparentemente todo dicho. Por eso te entregamos Bonus Track. Un programa donde compartimos información, música, reflexión, opiniones y sobre todo la vida abundante que Jesús te quiere dar.
Comienza un nuevo programa de Bonus Track y estamos felices de poder estar con todos ustedes. Todo el equipo de Bonus Track ya está trabajando. Allí Rodrigo Rincón en los controles, en todo lo que es la producción, en parte del programa. Ya está con nosotros aquí en nuestra mesa de trabajo Jorge Bermúdez, que también ya está preparando todo el tema que va a seguir en este día con todos nosotros. ¿Cómo te va, Jorge? Bienvenido.
Muy bien, Pablo, muchas gracias y realmente muy contento de poder estar compartiendo de nuevo con todos ustedes este tiempo tan especial en Bonus Track.
Agradecidos también a aquellos que se han comunicado con nosotros, que dentro de un ratito vamos, son muchos, pero vamos a estar mencionando algunos que se han comunicado. ¿A dónde, Jorge?
A nuestra casilla de correo electrónico, bonustrack@llamadaweb.com. Les repito, bonustrack@llamadaweb.com.
Hay un tema, ¿no? Hay muchos que dicen, bueno, pero yo no tengo la manera de poder enviarles un correo electrónico. Bueno, pueden hacer una carta y enviarlo a la siguiente dirección. Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, código postal 11000, Montevideo, Uruguay. Con respecto a esto, estén muy atentos. Algunos ya lo saben, otros no. Acerca de lo que está ofreciendo Bonus Track, acerca de lo que está regalando Bonus Track a todos ustedes. Dentro de un minutito nada más, un ratito nada más, vamos a estar compartiendo esto que queremos, regalarles. Ahora sí, vamos a comenzar el programa, pero en la parte musical, ¿eh? Sí, les propongo escuchar muy buena música que contiene un mensaje importante para cada uno de nosotros.
Enamorada de verdad, mis ojos brillan al pensar en su mirada tan profunda y sin igual. Cuando intento describir, no hallo la forma de expresar lo hermoso del amor que él a mí me da. Y así como la hiedra y la pared, así sentirme cuando estoy con él, como si fuera perla en el fondo del mar.
De este tipo de música buena para tu vida es la que contiene el CD que estamos regalando en Bonus Track. Un CD con 15 canciones que hemos seleccionado los integrantes del equipo de Bonus Track, cada una presentada por aquel que la eligió, dando algún tipo de razón por qué la eligió. Algunas sorpresas también en este CD, ya que vamos a tener cada uno de nosotros una pequeña presentación, algo bien personal que queremos dejarte especialmente a ti que te tomas la molestia de ponerte en contacto con nosotros.
Y personas que ya están disfrutando de esto que tú decías, Jorge, son, por ejemplo, Ana Solís. Ella es de Chepén, del país de Perú. Y bueno, nos felicita por el programa y nos agradece por todo lo que estamos haciendo y que son muchos los jóvenes que están siendo bendecidos por el programa. Eso realmente es una bendición para nosotros también, ¿no?
Ever Neftalí Reyes Aguilar nos saluda desde El Salvador. Él nos escucha a través de la radio Bautista de la Iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Este hermano, Ever Reyes, está al frente de la escuela dominical y también es el pastor de jóvenes en la iglesia de Quezaltepeque, allí en El Salvador. A Ever, muchas gracias por tu comunicación.
Bueno, y también por último tenemos a Roger Luna Niño, no es el último, tenés uno más por ahí, que nos escribe desde, ya les digo, también de Chepén, Perú, y nos escucha a través de la emisora Voz del Altísimo. También nos felicita por el programa, nos agradece por todo lo que estamos haciendo por este ministerio, más que nada por los jóvenes.
Noalí Garrido, de Caracas, Venezuela, se puso en contacto con nosotros a través de nuestra página en internet, ¿sí? www.llamadaweb.com, y ella entró a la página específica de nuestro programa de Bonus Track y nos saluda, nos dice que tiene 19 años y nos dice que está empezando a andar en los caminos de Dios. También está muy contenta de darse cuenta que no es necesario ser triste ni apagado o aburrido para ser un buen cristiano y que uno como joven necesita esa alegría. Una cosita para Noalí de Caracas, Venezuela. Necesitamos tu dirección postal para poderte enviar el CD. Y a todos los amigos que nos escriban a través de nuestra página web, se lo volvemos a recalcar. Necesitamos su dirección postal, la dirección de su casa, para hacerle llegar este obsequio.
Algo también importante, que cuando nos escriban, por favor, también pongan allí a través de qué emisora están escuchando el programa. Yulisa Arce Rivera nació un 13 de enero del 1976, hija de padres puertorriqueños y la mayor de cuatro hermanos. Por haber nacido en Chicago, creció rodeada de dos culturas, la puertorriqueña y la americana. Aprendió los valores más importantes de la vida. Yulisa valoró el amor de Dios, la sinceridad y el amor al prójimo, enseñanzas que guarda como un tesoro en su corazón. Desde muy pequeña, mostraba una gran pasión por el arte. A los 8 años, soñaba con ser cantante. Las influencias de su hábito cultural y la gran difusión de la música por los diversos medios de comunicación le añadió el gusto por variadas tendencias musicales que pueden apreciarse en su carisma actual. A los 12 años, se inició en la música dentro de la iglesia y a los 14 ya era maestra de escuela dominical. A los 16, recibe su primera oportunidad para cantar profesionalmente al formar parte del grupo Generación Escogida, donde inmediatamente se destacó.
Hay muchas formas de ofrecerte ofrenda y muchas más de ver tu bendición.
Mientras participaba de la última grabación de Generación Escogida, conoce a Mike Rivera, destacado productor, músico, arreglista y compositor que ha participado en producciones que han alcanzado proyección internacional. Yulisa y Mike Rivera juntaron sus vidas el 29 de noviembre de 1997, radicando su residencia en Dorado, Puerto Rico. Esta nueva etapa de Yulisa fue muy enriquecedora y pilar sobre el que asentaría su madurez musical. Yulisa siente por Dios una pasión impresionante y la gran responsabilidad de comunicar el mensaje de salvación. Muy bien, continuamos en Bonus Track y queremos decirles a todos aquellos que, bueno, se pueden comunicar con nosotros a través de bonustrack@llamadaweb.com, que quizás tengan alguna pregunta acerca de este tema que está desarrollando Jorge. Tienen alguna inquietud, no duden en comunicarse con nosotros, que Jorge personalmente les estará respondiendo, porque muchas veces tenemos dudas o no nos quedó claro en un punto que Jorge trató, y bueno, por el tiempo no lo pudo desarrollar mucho más. Bueno, sería bueno que ustedes se puedan comunicar con nosotros por esta vía, que es mucho más rápido, ¿no? bonusotrack@llamadaweb.com. Seguimos entonces con este tema: ¿cómo puede un Dios bueno permitir el mal?
Y ya estábamos viendo algunas cosas en el programa pasado. Estuvimos viendo la introducción a lo que era el problema del mal, algunas preguntas que podíamos recibir. Sobre todo estábamos hablando del problema lógico del mal y la postura de Hume. Y habíamos visto que cuando pensamos y entendemos que Dios es todopoderoso, sí, pero que Dios se mueve dentro de su carácter, y que en realidad si Dios fuera a erradicar el mal, tendría también que erradicarnos a nosotros, y perderíamos nuestra esencia de seres creados a imagen de Dios, con la capacidad de obedecerlo, pero también de desobedecerlo. Bueno, esto un poco era la respuesta que dábamos a esta postura del problema lógico del mal. Cuando hablamos del problema de la evidencia del mal, a lo que estábamos apuntando, y esto es el primer punto de lo que vamos a hablar en el día de hoy, estamos hablando de que, si bien la mayoría de las personas está de acuerdo de que un Dios bueno y poderoso es racionalmente posible, no obstante, muchos argumentan que la existencia de ese Dios es improbable debido a la naturaleza del mal que vemos en el mundo y también a la cantidad del mal que vemos en el mundo. Si existiera ese Dios bueno, es altamente improbable que pudiera permitir toda la cantidad del mal y todo lo tremendo del mal que vemos en nuestro mundo. Esta objeción, ¿no? Este argumento, no lo podemos tomar livianamente nosotros como cristianos. Es abundante la evidencia en nuestro mundo de que realmente hay males, y males horrorosos, que a veces es difícil entender por qué existe o qué función pueden llegar a cumplir. Con todo, podemos tener una reflexión cuidadosa y tratar de esbozar algunas respuestas en este sentido. En primer lugar, si bien es difícil para nosotros entender por qué Dios permitiría que ocurrieran algunas cosas, es completamente posible que esas razones estén por encima de nuestra comprensión. Es decir, estamos muy acostumbrados a poner nuestra razón como la medida, la regla con la cual medimos todo. Y aquello que no podemos entender, enseguida pensamos que es poco probable que pueda existir. Sin embargo, no es así. Dios es mucho más grande que nosotros y que nuestros pensamientos, y por lo tanto muchas de sus realidades escapan a nuestra comprensión. Vamos a poner un ejemplo o una forma de tratar de ilustrarlo. Nosotros estamos acostumbrados a movernos en este mundo de tres dimensiones, ¿no? De alto, ancho y profundidad. Pero supongamos que nosotros viviéramos en un mundo de dos planos, ¿sí? Viviéramos dentro de un pizarrón. Entonces, nuestro mundo es el pizarrón y nosotros lo único que sabemos es movernos a lo ancho y a lo largo. ¿Sí? Y ahí ese es todo nuestro mundo. 3 centímetros para abajo, 2 centímetros para el costado, a la izquierda, 2 centímetros para la derecha, 45 grados en diagonal. Pero no conocemos nada de todo lo demás que existe. Imaginémonos nosotros viviendo en ese plano y que un día viene un puntito allí y nos dice: ¿saben algo? Existe una realidad tremenda. Todo afuera de nuestro mundo. Una tercera dimensión. Muy difícil de entender si no lo pudiéramos vivir. Así también son muchas de las cosas con Dios y también con el mal. Muchas de las razones de por qué pasan cosas terribles ahora no las comprendemos, porque no nos movemos en las dimensiones en que Dios se mueve. No tenemos la visión que Dios tiene de todas las cosas. No tenemos la comprensión que Dios tiene de todas las cosas. Eso en primer lugar, con el problema es evidente que existe mucho mal, sí, es evidente. Entonces, ¿cómo es posible que Dios exista si existe tanto mal? Bueno, una primera razón es posible que Dios exista porque la razón por la cual existe tanto mal puede escapar a nuestra comprensión, o escapa a nuestra comprensión. También podemos sugerir otras razones que encontramos esbozadas en la Biblia, en la palabra de Dios. En el Salmo 119 encontramos una En el versículo 71 dice así: me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Entonces podríamos decir, bueno, una razón por la que existe tanto mal es porque algunas personas necesitan experimentar el sufrimiento para conocer más a Dios o para acercarse a Dios. También podríamos decir, en base al relato que leemos en Job en los primeros capítulos, que puede ser que Dios tenga propósitos para sus criaturas angélicas, para sus criaturas inclusive demoníacas. Dios quiere mostrarle cosas al demonio, probarle cosas al demonio, también probarle cosas a sus ángeles a través del sufrimiento que viven sus criaturas, que vivimos nosotros. Y en 2 Corintios 4, 16 al 18, también encontraríamos otra pista. Allí leemos:
así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
Podría ser que este sufrimiento que experimentamos en esta vida de alguna forma nos prepara para la existencia en la próxima vida. Es parte de los propósitos de Dios. Además de estas razones que hemos visto a través de la palabra de Dios, también podemos decir que la evidencia de la bondad en el mundo también es muy fuerte. O sea, existe el mal, sí, pero también existe la bondad. Existe este reflejo de la creación de Dios, de su carácter en el ser humano, la bondad, el acto desinteresado. Y esto también impulsa nuestra fe y nos hace reflexionar y darnos cuenta que Dios es real y su existencia no es ilógica o irracional. También podemos hablar de la evidencia del diseño en la naturaleza. Cuando vemos hacia el macrocosmos, vemos el universo con toda su perfección. También cuando vemos en el microcosmos a través del microscopio y vemos la célula y nos asombramos de toda la maravilla, bueno, ahí hay un diseño inteligente, ahí vemos a Dios mismo. También la evidencia histórica a favor de la confiabilidad de las Escrituras, a favor de la existencia del Señor Jesús, a favor de la resurrección del Señor Jesús. Son todo cosas que van añadiendo a la evidencia del bien, en contraste con esta evidencia del mal que planteaba la primera queja.
¿Qué les parece si hacemos un alto? No para que ustedes se vayan a hacer algo, no. Quédense ahí, porque aquí lo que viene es importante también, más que nada la letra de esta canción. Es Dani, al cual vamos a escuchar con su tema Más Amor, de su producción Tiempos.
Tu corazón se ha endurecido por una juventud difícil que has vivido. Nadie te comprende, pero tampoco puedes explicar. Y aunque no lo encuentras, buscas algo que puedas palpar. Todo lo que vemos es artificial, lo espiritual es más real que lo material. Si pudiéramos cambiar al mundo tuyo, ¿qué haríamos para vivir en un lugar mejor? Material. Si pudiéramos cambiar al mundo tuyo, ¿qué haríamos para vivir en un lugar mejor?
Escuchamos a Dani y su tema Más Amor. Continuamos con este tema que está tratando Jorge en este día: ¿cómo puede un Dios bueno permitir el mal?
Y ya hemos tratado de contestar el problema de... del mal, el problema lógico del mal, el problema de la evidencia del mal. Y ahora vamos a centrarnos en el problema religioso o el problema individual del mal. Es decir, cuando nosotros estamos sufriendo las consecuencias del mal y estamos sufriendo por el mal, ¿cómo debemos reaccionar? Las respuestas en ese momento a nivel lógico, lo que hemos estado viendo, este tipo de argumentos, no nos van a ayudar mucho, porque estamos sufriendo, o si vamos a hablar con alguien que está sufriendo e intentamos acercarnos para ayudarlo con estos razonamientos que veníamos viendo hasta hace poco, el tema de el problema lógico y el problema de la evidencia del mal, vamos a tener pocos resultados. Ahora lo que importa es, más que las respuestas acerca de la naturaleza de Dios, es que tengamos una revelación del amor de Dios, una experiencia del amor de Dios. Entonces, en primer lugar, ¿qué hacemos con el problema individual del mal, el problema del sufrimiento? En primer lugar, es evidente que a partir de las Escrituras, cuando estamos sufriendo, las Escrituras nos dicen que no es antinatural experimentar el dolor emocional. No está mal que tengamos dolor emocional, ni es poco espiritual que expresemos ese dolor. Si vemos en los Salmos, por ejemplo en el Salmo 13, vamos a ver que hay expresiones de dolor por parte del salmista. Y está bien que abramos nuestro corazón a Dios, como dice el Salmo 62, que derramemos nuestros corazones delante de Dios y le contemos a Dios qué es lo que está pasando con nosotros, nuestro sufrimiento. Jesús mismo hace esto. Jesús mismo enfrenta el dolor una y otra vez y lo vuelca delante de Dios. Cuando Juan el Bautista es decapitado, leemos que Jesús se retira a un lugar desierto y apartado. Y en Juan 11:35, cuando muere su amigo Lázaro, Jesús llora. Jesús llora, expresa su congoja. Aun cuando él estaba comprometido a seguir la voluntad de Dios su Padre, cuando se acerca el momento de la cruz en el Gólgota, sabemos, en el monte de Getsemaní, sabemos que él llora. Él experimenta la tristeza y la angustia. En Isaías leemos del Señor Jesús que era varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora, cruzamos la raya cuando permitimos que nuestra congoja, que nuestra tristeza se convierta en un tapón que apaga nuestra fe en Dios. Cruzamos esa línea. Cuando seguimos el consejo que le había dado la esposa a Job cuando él estaba pasando todos los males, ¿se acuerdan? Aquello que él le dijo, maldice a Dios y muere. Bueno, cuando nos vamos acercando a eso ya estamos entrando en una actitud que no agrada a Dios. Eso en primer lugar, ser conscientes que no está mal experimentar el dolor y darle expresión a nuestro dolor en la presencia de Dios. En segundo lugar, debemos encontrar consolación en la reflexión de aquellos textos de la Escritura que nos hablan que Dios nos conoce y que Dios se preocupa por nuestra situación, que Dios promete estar con nosotros para consolarnos y para sostenernos. Como dice el Salmo 34, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. La Escritura una y otra vez nos dice que el Señor nos acompaña en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra angustia. Cuando estemos atravesando el valle de dolor, de sombra, de muerte, allí estará Él con nosotros, como nos dice el Salmo 23. Debemos ser conscientes que el Señor nos acompaña en todo tiempo. En una imagen preciosa en Isaías 49, Él dice que se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Y el Señor dice allí, aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y en estos textos, en estos versículos, encontramos la fortaleza para enfrentar el problema del mal cuando nos toca a nosotros. O encontramos la fortaleza para compartir con aquel que está sufriendo el mal en su propia vida. Desde otra perspectiva, también podemos afirmar, y nos vamos a detener a reflexionar un poco, que aún en medio de la prueba más severa, Dios puede producir un bien. Como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es realmente un misterio para algunos, ¿no? Para otros es un llamado al conformismo, pero para nosotros, y creemos que para la palabra de Dios en realidad, es un llamado a vivir bajo la sombra del cuidado y la protección de Dios, de los propósitos de Dios, que va mucho más allá de que las cosas nos salgan bien como a nosotros nos parece que nos tendrían que salir. El apóstol Pablo una y otra vez nos habla de su propia experiencia y en 2 Corintios él dice que está entristecido, mas siempre gozoso, ¿no? Es decir, experimentando tristezas, pero por encima de esa tristeza, el gozo del Señor está siempre presente. Ahora, ¿cuáles son esos buenos propósitos que podemos experimentar a través del sufrimiento o que el sufrimiento nos promueve? En primer lugar, una oportunidad para que Dios despliegue su gloria, muestre su gloria. Cuando estamos sufriendo, si hay algo que brilla, no va a ser por nosotros, va a ser la gloria de Dios. Podemos decir que el sufrimiento puede permitirnos dar prueba de la autenticidad de nuestra fe. Hasta puede servir para purificar nuestra fe. Como leemos allí en 1 de Pedro 1, versículo 7.
El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele.
En otro aspecto también podemos recibir como beneficio de estas pruebas severas la posibilidad de demostrar el amor unos a otros dentro del cuerpo de Cristo, haciendo carne ese versículo de 1 Corintios que nos dice sobrellevemos los unos las cargas de los otros. También podemos experimentar la consolación de Dios en medio de nuestra aflicción. Y al experimentar la consolación de Dios en nuestra aflicción, nos vemos capacitados ¿para qué? Para consolar también a otros. También podremos decir que un papel clave en desarrollar las virtudes piadosas y en disuadirnos de vivir en pecado puede ser cumplido por una aflicción, por experimentar el sufrimiento. Cuando estamos sufriendo, somos más sensibles porque estamos experimentando las consecuencias del pecado. Tal vez no de nuestro pecado, pero definitivamente del pecado. Y también vamos a estar aprendiendo obediencia. El propio Señor Jesús aprendió obediencia. Como dice en Hebreos 5:8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y también, sin lugar a dudas, vamos a poder experimentar en nuestra vida como una consecuencia del sufrimiento un deseo mucho mayor por el futuro que Dios nos tiene preparado en el cielo. Vamos a estar levantando nuestra mirada, nuestra expectativa para aquel momento en el cual ya no va a haber dolor, ya no va a haber pena. ¿Por qué? Porque Dios va a estar cumpliendo sus propósitos. Entonces, frente al problema interno del mal, ¿qué hacer? Ser conscientes de que Dios tiene su propósito y que Él puede cumplir su propósito. Y este propósito abarca toda nuestra vida, abarca nuestra fe, lo que somos, cómo nos relacionamos con los demás, abarca nosotros y nuestra forma de relacionarnos con Dios para ser obedientes, para crecer en obediencia, para vivir una vida de mayor santidad. Y nos abarca a nosotros también en la forma en que nos proyectamos hacia el futuro que Dios tiene para nosotros, que nos impulsa a caminar y a sobrellevar este sufrimiento, este mal.
Importante lo que hemos escuchado en la voz de Jorge, por supuesto, inspirado en la palabra de Dios. Y bueno, esperamos que este tema haya tocado tu corazón, que bueno, hayas entendido muchas cosas que en sí, como yo decía anteriormente, de que no da el tiempo, ¿no? Porque este es un tema que lleva más tiempo para desarrollarlo, y queremos que si tienes dudas o tienes preguntas, sería muy bueno que te puedas comunicar con nosotros a nuestro correo electrónico, que es bonustrack@llamadaweb.com, y personalmente Jorge estará contestando tu pregunta o, bueno, diciéndote, aclarándote más que nada a la luz de la palabra de Dios esa duda que tú tienes sobre este tema. Jorge, será entonces hasta el próximo programa, seguramente con algo nuevo que estaremos desarrollando ese día. Entonces, gracias, de verdad, y bueno, estamos esperando sus cartas y también sus correos electrónicos. Hasta la próxima. Entrevistas,
Daniel Hernández.
Investigación,
Jorge Bermúdez.
Locución y conducción,
Pablo de León.
Natalia López.
Postproducción,
Rodrigo Rincón.
Fue una producción de Llamada de Medianoche, Uruguay.
Montevideo 2003.